Será el siguiente nivel para salvar las 16 circunscripciones por la paz. En el acuerdo de paz se acordó 16 cupos para las víctimas, 16 voces que automáticamente llegarían al Congreso de la República. Pues estas circunscripciones han tenido todo tipo de tropiezos. El primero es que voces que habían apoyado el acuerdo de paz, cuando llegaron a este punto de las circunscripciones, por distintas razones, se apartaron. Y ahí comenzó el viacrucis del gobierno. Un gobierno que se está terminando, pues ya deja de tener tanta fuerza y tanto control, por más de que lo intente en el Congreso. Un Congreso que se paraba, se salía, volvía y entraba, no votaba. Venían una cantidad de impedimentos, de discusiones, las diferencias que mantuvo el señor ministro con el presidente de la Cámara alrededor del acuerdo de paz, del fast track, de la justicia especial, quedó con esta deuda pendiente. Y pues las cosas ya se están presentando un poco caricaturescas para muchos observadores. Quiero saludar al señor ministro del Interior, que ha tenido que cabalgar con esta tragedia para el acuerdo de paz en distintos escenarios, y que además de eso, pues nos atiende y nos explica y pues hace lo que puede. Ministro Guillermo Rivera, buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted?
Pues, ministro, un poco preocupado porque ya no sé cuál es el siguiente nivel en esta discusión, pero preocupado porque yo sé que usted hace lo que puede, ministro, pero esto está comenzando a ser ya foco de burla por parte de los colombianos. Primero, al perder la votación, el gobierno saca debajo del sombrero una explicación matemática que no la acepta el Congreso, no la acepta. Y la explicación matemática, pues, para algunos sí, para otros no. Pero para el presidente del Congreso, no. Después de un estudio jurídico, no, señores, eso no pasó aquí. Además de las observaciones que hay de trámite de todo lo que sucedió. Ahí tenemos al procurador pidiendo la lista de los que participaron en el debate. Eso todavía no está claro. Después viene una tutela que realmente es impresentable. ¿De cuándo acá un juez de la República puede legislar? Pues una señora juez de la República dice que sí, que ella puede legislar. Eso no cabe en la mente de ningún constitucionalista, por más amigo del gobierno que sea. Y ahora, la propia Corte Constitucional, que era el más alto nivel, en donde hay una mayoría clarísima que simpatiza con el acuerdo de paz, esa Corte le ha dicho al gobierno que no es competente para activar el control automático y único. Así es de que esa tampoco fue. Las medidas cautelares. Ministro, ¿no será hora ya de reconocer que por aquí no es y que hay que buscar, yo no sé qué nivel, pero esto ya en el Congreso no pasó? Es decir, esto, por más tutela y por más explicación matemática, ya salió el señor presidente del Senado. No, no. ¿Cuál sería el siguiente nivel?
Julio, déjeme decirle que en mi memoria no hay antecedentes de una situación de esta naturaleza en el Congreso. Estuve 12 años en el Congreso y ya voy a cumplir 4 años en el Gobierno Nacional y no recuerdo que haya ocurrido algo como lo que está ocurriendo. Es decir, que el autor del proyecto, en este caso que somos nosotros, y el Congreso de la República, o al menos la mesa directiva, tuviesen una diferencia de criterios para establecer si un proyecto de reforma constitucional alcanzó o no los votos exigidos en la Constitución. A nuestro juicio los alcanzó, a juicio del señor presidente del Congreso y de su secretario general, no alcanzó los votos. Nosotros no vamos a buscar un nivel adicional para que se dirima esta controversia. Interpusimos una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que fue aceptada ayer y que en 20 días, según lo señala el procedimiento para este tipo de acciones judiciales, tendrá que resolver de fondo. Cuando resuelva de fondo, sabremos quién tenía la razón y el gobierno se allanará a lo que finalmente resuelva esta instancia judicial. Nos parece que a este asunto hay que ponerle punto final nosotros seguimos creyendo que tenemos la razón de nuestro lado, pero será en este caso el Tribunal de Cundinamarca quien tendrá la última palabra, y una vez eso ocurra, pues nosotros acataremos como hemos acatado siempre los fallos judiciales. Frente a la acción de tutela, yo no, digamos, no tendría nada que decir, Julio, a nombre del gobierno, porque nosotros no interpusimos esa acción. Una persona, entiendo, ha interpuesto esa acción de amparo y en el marco del conocimiento de la misma, una juez tomó la decisión de adoptar unas medidas provisionales.
Un segundito, ministro, porque es que, de verdad, ahí la gente... ¿Usted no conoce al señor de la acción de tutela? ¿No es un contratista suyo?
No, no es contratista, Julio. Ayer cuando ustedes hablaron de que él era contratista nuestro, me puse en la tarea de averiguar, y lo que ocurre es que el señor es el directivo de la OPIAC, el representante legal de la OPIAC, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia, y como tal, ellos tienen suscrito un convenio en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas.
Es decir, la respuesta es sí, es contratista por lo que sea.
No, pero
además,
pero
otra cosa,
explico, Julio,
usted no,
algo más.
Usted no, pero ¿cómo va a negar que usted es amigo de él y que tiene un contrato con el gobierno?
No lo soy.
Por favor, ministro.
No, permítame, le explico, Julio. La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas es la instancia a través de la cual nosotros tramitamos las consultas previas con los pueblos indígenas, que es un escenario controversial. Usted no se imagina las controversias y las diferencias de criterios que se desarrollan al interior de esa Mesa Permanente de Concertación. Usted se habrá dado cuenta de lo que ha ocurrido con las mingas indígenas, con las protestas que lideran los pueblos indígenas, y esa relación con ellos siempre ha sido controversial. Ese convenio se da en el marco justamente de la Mesa Permanente de Concertación. Luego, yo entiendo que la gente, y usted incluido, se imagine que un contratista o una organización que haya suscrito un convenio con el Ministerio del Interior tiene una muy buena relación o hace parte, digamos, de la ejecución de asuntos propios del Ministerio. En este caso, lo que hay es una relación controversial y un convenio suscrito como parte de los acuerdos a los que hemos llegado luego de grandes controversias. Por lo tanto, no se trata ni de un amigo del ministro, ni de un contratista del ministerio, sino de una persona que ha presentado una acción de tutela y que además, para mayor suspicacia, terminó siendo coterráneo mío. Imagínense ustedes, claro, con razón la gente dirá, pues, es del Putumayo,
claro,
coterráneo del ministro, suscrito un convenio con el ministerio del interior.
Chuliémoslo de esa tutela. Usted que ha sido congresista tanto tiempo, ¿a usted está de acuerdo con que una tutela salve una ley que hundió el Congreso de la República?
Yo le reconozco a usted que ese sí es un elemento extraño en el procedimiento legislativo, pero es una decisión judicial, pero además es una decisión de fondo. Yo creo que habría que esperar la decisión de fondo. Nosotros evaluamos qué acciones judiciales se podrían interponer para resolver esta controversia de interpretación, y nos pareció que la adecuada para el gobierno era la acción de cumplimiento, y por eso le decía que hay que esperar que de fondo se resuelva esa acción de cumplimiento y que se dirima esta controversia. Nosotros no queremos llegar a otro nivel, nos parece que ya optamos por un camino que es el que a nuestro juicio jurídicamente es el adecuado, y esperaríamos a que se resuelva de fondo. Yo creo que este asunto no, digamos, no da más, y en eso usted tiene toda la razón. Hay que resolverlo, nos parece que hay una instancia por la que hemos optado, esperaríamos a que ella resuelva de fondo, y una vez eso ocurra, en el sentido en que se resuelva, como hace parte del talante del gobierno, lo acataremos.
Ministro, ¿habría algún problema frente a la acción de cumplimiento, teniendo en cuenta que el magistrado que admitió la acción y el ponente es suplente de la Jurisdicción Especial para la Paz?
Pues mire usted, Ana María, que esa es otra suspicacia que surge. Yo me enteré ayer que el magistrado Lazo se había declarado impedido. Supongo, no conozco la razón por la cual se declaró impedido, pero supongo que es justamente por eso, porque él fue uno de los magistrados designados en condición de suplente para la Jurisdicción Especial para la Paz. Entiendo que no le fue aceptado ese impedimento y por esa razón él abocó el conocimiento de esa acción de cumplimiento. Pero, digamos, al igual que con el accionante de la tutela, pues aquí ahora surge otro elemento que le provoca suspicacia, y eso es normal en quienes están observando esta controversia por la manera en que la misma se ha venido desarrollando. Pero yo creo que en este caso lo que hay es que esperar que él lleve una ponencia a la sala, del Tribunal de Cundinamarca y que la sala resuelva y nos allanaremos a lo que allí ocurra.
Le consulté anoche para esta entrevista a un alto jurista que en algún momento fue asesor del Gobierno Nacional y me dijo, mire, pregúntele al ministro por qué se han enredado tanto, quién los está asesorando, por qué están patinando, por qué están luchando contra un imposible. Lo que están planeando es un imposible. Hay un hecho y es que eso tiene que cumplirse. ¿Por qué desde el día 1, cuando estaban perdidos por 99, por 102, eso ya estaba contaminado? En ese momento no preparan un decreto con fuerza de ley, implementan esas curules y se someten al control constitucional y se acabó la discusión. ¿Por qué no opera un decreto con fuerza de ley para este caso?
Bueno, no sé quién es ese jurista, por supuesto, me imagino que es una persona de las más altas calidades, pero no sé a qué tipo de decreto con fuerza de ley se refiere, porque las facultades para ello se vencieron el 30 de mayo. El Fast Track le dio al presidente de la República facultades para expedir decretos con fuerza de ley, pero las mismas vencieron el 30 de mayo. Luego, no sé si él se esté refiriendo a una declaratoria de conmoción interior, pero imagínese usted, Julio, si se ha suscitado toda esta controversia en la que nosotros hemos acudido a las instancias ordinarias judiciales, calcule usted la controversia que se habría generado si nosotros hubiésemos optado por un estado excepcional, digamos, por unas medidas excepcionales que son las que están contempladas en la figura de la conmoción interior. Ahí sí que nos habrían tildado de castrochavistas, de estar legislando desde el Ejecutivo, en fin. Yo al menos prefiero que esta controversia se dé en las instancias ordinarias, tanto el procedimiento ordinario del Congreso como los procedimientos ordinarios del Poder Judicial, y que se resuelva ahí. Ya acudir a instancias excepcionales me parece que eso habría suscitado una mayor controversia, y este gobierno siempre ha sido muy resistente a tener que pensar en ese tipo de opciones. Yo lo que sigo creyendo, Julio, es que en este caso no hay antecedentes, y como no los hay, pues digamos que hemos ido un poco descubriendo el camino en el sentido de cómo resolver una controversia de esta naturaleza. Es que hay dos sentencias, Julio, que me parece que sobre eso se ha hablado muy poco. Hay dos sentencias de la Corte Constitucional, una de ellas de unificación, es decir, que recoge interpretaciones que se han venido dando en anteriores sentencias, y señala claramente que cuando no hay posibilidad de reemplazar curules, ese deberá ser el número que, digamos, restando esas curules del número total de senadores, es el número que debe tenerse en cuenta para efectos del quórum, pero el quórum tiene efectos en las mayorías, y ha dicho que tratándose de números impar, no se puede hablar de la mitad más uno, sino de la mayoría de los miembros. Esas sentencias son las que respaldan las tesis del gobierno. Nosotros, ministro, no hemos sacado esas sentencias debajo de la manga, existen y son ellas nuestro argumento jurídico.
Pero yo quiero ir a un asunto de credibilidad en gran parte de los colombianos sobre todo el proceso, porque es, primero, en el plebiscito se perdió por poco, pero se perdió, y en este caso en el Congreso muchos consideran que se perdió por un voto, pero se perdió. ¿No profundiza esto gravemente el problema de credibilidad y de división entre los colombianos del proceso de paz?
Lo que usted me está planteando, Félix, me lo planteó a través de Twitter Piqui Dávila, y tuvimos el fin de semana un cruce de varios mensajes en ese sentido. Ella decía que un poco la sensación que podría ir quedando entre la opinión pública es que se quiere imponer la paz. Y en este caso yo creo que no estamos, digamos, en un propósito de imponer, como tampoco lo estuvimos cuando se perdió el plebiscito. Recuerde usted que después de perder el plebiscito tuvimos un mes completo de intensas renegociaciones con quienes promovieron el no, y producto de lo mismo el acuerdo cambió. Uno es el acuerdo de Cartagena y otro muy distinto es el acuerdo del Teatro Colón, y el segundo fue refrendado en el Congreso y esa refrendación fue avalada por la Corte Constitucional. Este es un caso distinto, entendemos la controversia. El propio Julio aquí en estos micrófonos me dijo al día siguiente de que se precipitó esta controversia, me dijo, a lo mejor ustedes pueden tener razones jurídicas, pero esto va a generar una controversia política de marca mayor, y éramos conscientes de eso. Pero un poco la pregunta es, ¿nos quedamos callados aún teniendo claro que la razón jurídica está de nuestro lado, que hay sentencias de la Corte Constitucional que interpretan el reglamento del Congreso y que nos dan claramente la razón, y por no exponernos a esta controversia política guardamos silencio y dejamos que este esfuerzo de esta reforma constitucional y de que estas curules para las víctimas se pierdan. Pues un poco la reflexión que hicimos fue, no obstante la controversia política que se va a generar, pues vamos a dar la pelea, y la vamos a dar a través de los instrumentos que la propia Constitución y la ley nos brinda. Es que aquí no nos estamos inventando nada. La acción de cumplimiento es una herramienta que existe en la Constitución, la estamos usando, y vamos a esperar a que sea el Tribunal de Cundinamarca, que en este caso es el competente, a que resuelva de fondo, y lo que se resuelva es lo que finalmente acataremos. Si no es favorable a nosotros, pues lo respetaremos. Si es favorable a nosotros, esperaríamos que el Congreso lo acate como corresponde.
Ministro, quiero ir al tema de los tiempos, porque la registraduría viene durante semanas diciendo que necesita, para temas de organización y de apropiación de recursos, pues que se defina qué va a pasar finalmente con estas 16 circunscripciones de paz, y el hecho es que falta un camino largo, falta que el tribunal tome una decisión de fondo, después promulgar la ley, que esta pase a la Corte Constitucional para su revisión, y después si la registraduría podría entrar a organizar estos comicios. Para usted, ¿vamos a alcanzar el 11 de marzo, si se promulga esta ley, a elegir las 16 circunscripciones de paz, o vamos a tener que acudir a una fecha extraordinaria para elegir a estos representantes a la Cámara?
En el proyecto de acto legislativo se le otorgan facultades amplias para el registrador a efectos de que él pueda disponer de unos tiempos especiales para la inscripción de los candidatos. Luego, voy a ponerlo a manera de ejemplo, si hoy fuese promulgado este acto legislativo y entrar en vigencia, no obstante de que ya se cerraron los plazos para las inscripciones de los candidatos al Congreso, el registrador podría disponer de un plazo especial para la inscripción de estos candidatos. Luego, digamos que de alguna manera el propio texto de la reforma constitucional resuelve ese problema. Entre más rápido mejor, porque por supuesto el registrador tendrá más tiempo para logísticamente organizar estas elecciones en estas 16 circunscripciones, y tendrán más tiempo los candidatos para hacer su campaña. Yo lo que sé es que hay muchas personas viviendo una gran incertidumbre porque querían ser candidatos en estas circunscripciones y pues en este momento no se pueden inscribir porque la reforma constitucional pues no ha entrado en vigencia, porque tenemos todavía toda esta controversia jurídica de por medio. Pero para responder su pregunta, el acto legislativo lo resuelve, pero además como se trata de una reforma constitucional tiene vigencia inmediata, y de manera paralela empieza la revisión de constitucionalidad de la Corte, por supuesto en el caso de que la misma sea promulgada y entre formalmente en vigencia.
Ministro, si la acción de cumplimiento no salva las curules de las víctimas, ¿el gobierno se va a amparar a esta acción de tutela que ganó Robinson López?
Es que el gobierno no ha presentado ninguna acción de tutela. Lo que resuelva la juez que está conociendo esa acción de tutela, pues es un asunto que respetaremos como respetamos todos los fallos judiciales, pero digamos que nosotros no podríamos responder por una acción que no hemos interpuesto. Pero desde luego, si llegase a entrar en vigencia el acto legislativo, pues habrá que tomar decisiones para que el mismo pueda llevarse a la práctica. Pero esas decisiones están más en las manos del registrador que en las manos del gobierno, porque el texto del acto legislativo le da facultades especiales, como ha explicado, al registrador nacional del Estado Civil.
Ministro, eso frente, digamos, a la parte administrativa de cómo aprobar esas curules para las víctimas del conflicto. Sin embargo, volvamos al origen y la razón por la cual quienes no votaron en el Congreso tomaron esa decisión por no aprobar esas curules. Y es porque dicen que en realidad esas curules son para los integrantes de las FARC. Ustedes desde el gobierno han insistido que no, que son curules para las víctimas, pero asimismo que hace parte fundamental del acuerdo de paz. ¿Por qué razón, y obviamente mereciéndose las víctimas esas curules, no quiero que me vaya a tomar a mal esta pregunta, por qué razón, si son esas curules para las víctimas y no para los integrantes de las FARC están insistiendo tanto en que ese es un punto fundamental del acuerdo?
Le agradezco que me haga esa pregunta, Camila, porque me parece que vamos al tema de fondo. Y empiezo por responderle lo último. La verdad es que las FARC no han insistido mucho en este proyecto de acto legislativo, entre otras cosas porque algunas de las modificaciones que le hicimos al texto y que se hicieron en el Congreso de la República en medio de las deliberaciones no son del gusto de las FARC. En el acuerdo se había hablado de unas elecciones en unas circunscripciones especiales, pero no se había exigido que para presentarse como candidato a las mismas se tuviese que acreditar la condición de víctima del conflicto. Esa fue una idea de varios congresistas que el gobierno acogió, y las FARC desde hace varios meses habían dicho que el texto de este proyecto de acto legislativo no era el que ellos habían acordado. Luego, las FARC no han venido insistiendo en este proyecto. La gente a veces cree, y por supuesto que así lo comprendemos, que todas estas reuniones que hemos sostenido con las FARC, incluida la de ayer, tenía el propósito de evaluar este proyecto de acto legislativo, y la verdad es que este asunto ni siquiera se conversó ayer. Este proyecto realmente es de interés del gobierno. El gobierno tiene un gran interés en que las víctimas del conflicto tengan representación política. Nosotros hemos venido hablando que las víctimas son el centro del acuerdo de paz, y nos parece que en la medida en que lo son, no solamente hay que garantizarles los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, sino también hay que garantizarles representación política. Por esa razón, para nosotros es muy importante. Y voy a decir algo que no les va a gustar a las FARC. No es entendible que a las FARC les hayamos garantizado 10 curules mínimo a través de un acto legislativo que tramitamos en el primer semestre de este año, y que no les estemos garantizando curules a las víctimas del conflicto armado, entre las cuales, por supuesto, se tienen que contar las víctimas de las FARC. Por eso a nosotros nos parece que este es un acto de justicia con las víctimas, que son el centro del acuerdo de paz. Y frente a esta realidad en la que les estamos garantizando curules a las FARC y no a las víctimas, por eso creemos que este proyecto es fundamental en el acuerdo de paz, en su desarrollo, en una mayor democratización de la sociedad colombiana y sobre todo en la posibilidad de que ciertas regiones del país tengan mayor representación política. Por eso estamos dando esta batalla que sabíamos iba a generar tanta controversia, y de hecho la sigue generando, pero nos parece una batalla justa. Y por eso estamos en lo que estamos.
Pero, ministro, fíjese usted que eso es lo que no se ha logrado. Como se deriva de la pregunta de Camila, la gente no acepta que esas curules sean para las víctimas, porque consideran que por tratarse de esas regiones donde el conflicto fue evidente, las FARC tienen la manera de echarle mano a esas curules a nombre de las víctimas y que esas sean para las FARC. Entonces, no hemos sido capaces de demostrar que eso no es así, como usted lo acaba de señalar. Usted nos acaba de explicar con un muy buen argumento que no es así. Pero como la discusión política se ha planteado de una manera tan extraña frente al proceso de paz, Y se lo entiendo en estos términos. Cuando es el Congreso el que salva el proceso de paz, eso fue criticado. Porque como se deriva de la pregunta de Félix, es uno de los argumentos de quienes están en contra de las propuestas del gobierno. Que el plebiscito se perdió y que ese plebiscito se desconoció por parte del gobierno, a pesar de que fue el Congreso el que lo salvó. Pero como aquí el Congreso está contra el gobierno por la ley de la que estamos hablando, que es la de las 16 curules, ahí sí sirve la posición del Congreso para decir que el proyecto no fue aprobado. Entonces, eso es lo que está pasando con las 16 curules, que la gente considera que son para las FARC y no para las víctimas, y no se ha logrado demostrar lo contrario por parte del gobierno, a pesar de la explicación que usted nos acaba de dar.
Pues usted hace una muy acertada reflexión, Alberto. Yo estoy seguro que si el Congreso hubiese aprobado las 16 circunscripciones de paz, los opositores del gobierno le habrían dicho Congreso enmermelado. Pero como el presidente del Congreso ha dicho que a su juicio no fueron aprobadas y se ha sostenido en esa tesis, entonces los opositores del gobierno lo exaltan como un presidente del Congreso independiente. Y ese es el juego de la oposición, y digamos que yo lo entiendo, y nosotros siempre hemos respetado a la oposición. Pero quizás debo decir algo con algo de dolor. Ustedes saben mi origen, saben de dónde provengo, Y lo que a mí me ha parecido terrible es que los opositores del gobierno y los opositores de este proyecto de acto legislativo hayan extendido la tesis de que quienes provenimos de esas regiones tenemos alguna sospecha sobre origen ilegal o sobre haber sido cooptados por estructuras del crimen organizado. A mí eso me parece terrible, me parece muy antidemocrático, porque es condenar a las personas que viven en las regiones más golpeadas por el conflicto a un estigma. Es decir, esas personas, si logran una representación política, pues han sido respaldadas por la ilegalidad, y eso, digamos, que no habla bien de la solidaridad que debe caracterizar a una sociedad que se dice democrática. Yo creo que, digamos, un poco, no, a lo mejor no tengo la objetividad suficiente, porque desde luego provengo de una de esas regiones y eso hace que mi posición tenga mucha subjetividad, pero sí es doloroso que desde el interior del país muchos sectores piensen eso, y digo, me refiero principalmente a los sectores de oposición del gobierno, porque lo que debería pensarse en una sociedad democrática es lo contrario. Las regiones más apartadas, las que han tenido muy poca o ninguna representación, pues en este momento tan importante de la historia del país deberían tener esa representación. Y es muy triste que a las víctimas en este momento las estén estigmatizando con la idea de que van a ser cooptadas por la ilegalidad. Además, me parece que ese argumento termina yendo en contra de muchos de quienes lo están promoviendo, porque ellos, que son candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes en las circunscripciones ordinarias, también obtienen votos en esas zonas del país. Entonces uno tendría que pensar que esos votos que ellos obtuvieron también tienen la mancha de la ilegalidad. Así que me parece que esta ha sido una discusión que ha generado un estigma que para las víctimas, digamos, se ha sentido, ellas así lo sienten, nos lo han expresado, sentimos que nos están señalando de ilegales por el hecho de vivir, de provenir de unas regiones apartadas y de unas regiones que han vivido pues con tanta crudeza el conflicto armado. Pero bueno, pues, digamos, este es un asunto que hace parte de toda la controversia, de toda la polarización que infortunadamente se ha desatado en el país frente al acuerdo de paz. Pero aquí estamos en esta batalla que nos parece que es una batalla justa, que creemos tenemos las razones jurídicas de nuestro lado, y bueno, vamos a acatar lo que finalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resuelva frente a la acción de cumplimiento que, como he relatado aquí, presentamos la semana anterior.
Ministro, mucha suerte y ojalá que encuentre alguna solución para esas 16 curules. Ha sido usted muy amable.
Con el mayor gusto, Julio.